De la mañana. Yamit, ya hay una nueva magistrada en la Corte Constitucional y se llama la magistrada Diana Fajardo.
Eso a pesar, pues, del daño que le hizo Armando Benedetti con sus declaraciones, pues porque esto es como el borracho.
Le pudo salir mal.
No me empuje que yo me caigo solo, ¿cierto? Pero si además usted le pone de San Benito, pues antes fue que lograron un milagro porque la diferencia fue apenas de 5 votos con el otro candidato que tenía el apoyo de sectores muy, muy conservadores. Así que por poquito le sale muy caro el chiste al senador Benedetti.
Senador Armando Benedetti, muy buenos días.
Muy buenos días a usted, a cada uno de sus oyentes y a todos en área.
¿Respira tranquilo usted esta mañana?
Pues ya a mí no me va a respirar tan tranquilo porque veo que está un poco equivocado. Yo creería que a pesar de que las declaraciones a uno les pudo haber gustado o no, la única consecuencia inmediata fue el mismo martes de que todos estábamos en extrema alerta, digo todos aquellos que nos guste la paz, que estuvimos con el siguiente visito, porque sabíamos que se estaba cometiendo o cogiendo el mismo camino de que un candidato fuera apoyado por el Centro Democrático, como ocurrió con Bernal, y ya todos sabemos lo que ocurrió con Bernal.
¿Pero quién lo ternó?
Lo ternó el presidente, ¿quién lo eligió? El Senado. Y el Senado estaba en el mismo camino.
Pero
luego no se trata de quién elija o quién lo elija. Y creo que usted y todos los oyentes deben de comprender algo. Quienes eligen a los magistrados, señores magistrados o a las señoras magistradas, es obvio que tiene un contenido político. De hecho, lo elige el Senado y en el Senado solamente hay políticos. ¿Por qué estos magistrados de la Corte Constitucional sí se escogen desde lo político? Porque hay un cordón umbilical entre quienes hacen las leyes, cambian la Constitución y quienes van a revisar esas actuaciones de la Constitución. De hecho, usted siempre habla de la Constitución como la carta política. La Constitución no es nada más ni nada menos que una cantidad de voluntades políticas dentro de una carta política para realmente ordenar el Estado de
Derecho. Pero mire, senador, vayamos al grano y sobre todo a este punto. En algún momento, independientemente, y se entiende perfectamente que hay una preocupación en el marco de la política, de la elección, porque esto no sucede solamente en Colombia, esto se lo puedo trasladar al fenómeno de la Corte Suprema en los Estados Unidos a la hora de seleccionar quiénes van a estar en la Corte Suprema, pues pasa lo mismo, si son más conservadores, si son más liberales, porque ahí se discuten muchos temas, y claro que el tema de la paz va a pasar por la Corte Constitucional, pero es que
y
el fast track y muchas cosas, pero lo que usted puso en riesgo no fue ni siquiera eso, lo que puso en riesgo fue incluso lo que le están tildando hoy a la magistrada Diana Fajardo. Es que hay un sector que le está diciendo, sin conocer sus fallos en la Corte Constitucional, ya le están diciendo que es una magistrada de las FARC. O sea, eso es poner en tela de juicio no simplemente lo que pase con el proceso de paz, lo que se está poniendo en tela de juicio es la Constitución misma de quiénes son las personas que están en el más alto tribunal del país. ¿Usted en ese momento fue consciente de eso?
Esa vehemencia que usted me está hablando, debería hablárselo a los que están mintiendo diciendo que es de la FARC. Porque eso es realmente una terna de la Corte Suprema de Justicia. Y yo no creo que la Corte Suprema de Justicia, el más alto y honorable tribunal, vaya a poner a alguien que sea de la FARC. Luego, si alguien dice que es de la FARC, pues es un mentiroso y es un perverso lo que la persona lo que lo está haciendo. Y si hay un sector que dice eso del país, pues está completamente enajenado. Y está completamente loco y está haciendo otra vez política con la paz y la guerra. Porque
usted además... Pero sus declaraciones no fueron a hacer política con eso también, senador.
Es que yo soy político y voy a elegir como político a alguien porque la Constitución dice que son los políticos los que deben elegir a la Corte Constitucional. Ustedes me están regañando por lo que yo tengo que hacer y dice la Constitución. Y pasa en Francia, y pasa en Alemania, y pasa en Inglaterra, y pasa en Estados Unidos. Porque la línea política entre el Parlamento o el Congreso con la Corte Constitucional tiene que ser un cordón umbilical, repito, que cambia las leyes, finalmente tiene que elegir a esas personas porque esas personas son las que van a cuidar la Constitución. Y no tiene nada mal, postulando desde el punto de vista partidista, de que unas personas entiendan desde la filosofía liberal que alguien puede estar mucho más cerca del artículo 22, que el artículo 22 de la Constitución es nada más ni nada menos que preservar el derecho de la paz como sociedad. Y no tiene nada malo que un senador salga y diga, esta señora va a cuidar mejor ese artículo que otra persona, porque para eso es que lleva las tropas allá. ¿Y de dónde llegó esa cosa a conclusión? De la hoja de vida de esa persona. Y esa persona, yo en mi caso, le puedo decir que yo nunca he hablado con esa señora más de dos veces.
Sí.
Y las dos veces nunca jamás he durado más de tres minutos en una conversación.
Senador.
Pero yo no tenía que ser ningún mago para saber que si el Centro Democrático, que no le gusta la paz, iba a apoyar a esa señora, pues entonces iba a influir. Ya había pasado. El Centro Democrático, a través de su senador Iván Duque, y me dijo que haya habido tráfico, y no quiero decir que el señor se haya portado, porque además es mi amigo y me parece uno de los mejores, o el mejor senador, había hecho una demanda de unidad del Fast Track.
Senador,
y esa persona hizo campaña por Bernal, y esa persona votó por Bernal, y Bernal después dice que acepta.
Pero senador, yo quiero, aquí hay varias preguntas, y esto se lo, como siempre, se lo quiero plantear con el mayor respeto. Es que hay un argumento que yo no logro entender todavía y es el siguiente. Hay un sector en el país que todavía, y en eso han sido unos magos, me lo digo, han sido unos magos.
¿Verdad?
Que dicen, es que hay un sector que no les gusta la paz. Y eso no es cierto. No es que no les guste la paz. No les gusta es el acuerdo con las FARC, que es muy distinto. La paz es una cosa que ustedes lograron, se lo digo, ustedes, en efecto, los que defienden el proceso, el acuerdo de paz con las FARC, decir que la paz es el acuerdo con las FARC. Y estas personas no están en contra de la paz, están en contra es del acuerdo que se suscribió con las FARC y que se está implementando. Y tienen serios reparos a ese acuerdo, por un tema de bloque de constitucionalidad, por un tema de implementación, por un tema de justicia especial para la paz, y por un montón de argumentos que los han puesto sobre la mesa. Pero ustedes siguen insistiendo que son enemigos de la paz.
Si es que les creemos que es solo por eso.
Bueno, pues esos son sus argumentos, Yamit. Esos son sus argumentos.
Y no porque tienen un modelo distinto de país, un modelo distinto de sociedad.
Entonces decir es que están en contra de la paz.
Ayúdenme a tener algo de espacio para contestar lo que usted me está diciendo, porque es que me están 25 preguntas y es muy difícil. me da mucho no se puede hacer de una en una. A ver, lo primero que yo le quiero decir es que un acuerdo de paz como este que se diseñó produjo un premio Nobel de paz y no creo que los noruegos estén pendientes de favorecer a la FARC. Uno, dos. Este es un modelo de paz que hasta el mismo Papa y los principales líderes mundiales están hablando de que fue un buen acuerdo de paz. Ahora, ¿qué es un acuerdo de paz? Es cuando usted no ha sido capaz de vencer la guerra. Los que no les gusta la paz son las personas que se la pasan diciendo que quieren un acuerdo mejor, y ese acuerdo mejor, como quieren la gente que no le gusta la paz, hubiera sido si hubieran vencido a la guerrilla. Y no se venció la guerrilla.
Votó mayoritariamente, ganó en un plebiscito. ¿Qué hacemos? Es que eso no es culpa suya. Eso no es culpa del Nobel de Paz. Eso es lo que se decidió en democracia. O sea, eso no es culpa ni del Comité de la ONU, ni es culpa del expresidente Obama, ni del presidente Trump. Esa es la democracia. ¿Qué hacemos si en la democracia colombiana, que es donde se suscribió ese acuerdo, eso se sometió a las urnas y el pueblo colombiano dijo no? O sea, senador, usted entenderá que eso... Usted que es un demócrata, ¿qué hacemos en ese caso?
Pero usted que también se dice que es demócrata, pues una vez que el plebiscito no salió como sea, se hizo un segundo acuerdo para mejorar dentro de la democracia, no fue una dictadura, y dentro de la democracia hay una Corte Constitucional que avaló el 1 de diciembre cómo se había hecho ese segundo acuerdo y cómo se había mejorado dentro de la democracia. Nadie sacó las armas ni nadie disparó balas para poder arreglar ese problema. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Miles de muertos que hoy no hay en el país. Y fíjese usted que los que dicen que no les gusta el acuerdo de paz, fíjese que ganaron una elección presidencial en el 2002, después otra en el 2006, después otra en el 2010, después en el 2014 se ganó la primera vuelta y la segunda no, y después el plebiscito hablando de guerra y de enemigos. Estoy hablando de 5 elecciones en 15 años. No es cualquier bobada ni cualquier crédito que da el hablar de la guerra. Lo que hablamos de paz, entonces nos tratan de estúpido, de farianos, una cantidad de cosas. Yo no tengo nada que ver con la FARC, yo nunca hablo con esos señores. Nunca he hablado con ellos. No me importa lo que piensen. Pero a mí lo que sí me importa como senador, o por lo menos desde mi punto de vista del Estado, y me voy a morir así, es que entre menos miles de muertos haya en mi país, de hermano colombiano, sobre todo de gente pobre, estrato 1, 2, vecinos, haré cualquier cosa para que no sigan muriendo. Ah, que se viene la justicia. Desde Bogotá, fácil decirlo. Si uno hiciera una misma encuesta en lo rural, la gente está de acuerdo con la paz. Pero fíjese usted lo perverso, los que no sufren la guerra son mayorías y pueden decidir por la minoría que se sufre en la guerra.
Senador, me gustaría saber dos cosas. La primera, si usted se arrepiente de lo que dijo en relación con Diana Fajardo, de la advertencia, y simplemente quisiera saber, ¿sí o no se arrepiente?
No, no me arrepiento.
Y senador,
si fuera mañana Marco, otra vez lo haría exactamente.
¿Otra vez?
No igual, pero lo haría.
Pero senador, cuando se conoce esa declaración, claramente tiene quien la cuenta, quien la deja filtrar, tiene una intención. ¿Cómo están sus relaciones con sus compañeros de la U? Porque aparentemente esta película se llama Durmiendo con el Enemigo.
No, a ver, ese no es un tipo de algo que usted le da a un guión que parece que le hace falta conocer todo esto de ese guión que usted está diciendo. Porque yo le acabo, porque como usted no le paraba lo que yo dije, yo lo volvería a hacer, pero no exactamente igual. Yo volvería otra vez a señalar.
Pero quien lo cuenta no es usted. Alguien de su propio partido lo filtra y obviamente tiene una intención cuando lo filtra.
Está equivocado, señor. Yo di esas declaraciones a quien primero se a RCN Radio y a Caracol Radio. Y, pero como no me deja contestar, ¿dónde es que no lo haría?
No, dirán, nosotros queremos escucharlo.
Y después, pero si no me interrumpen, y después lo hago en la W. Y ahí es cuando se me va una frase de mar. ¿Cuál es mi intención y cuál fue mi intención y cuál la volvería a hacer otra vez? Decir que si la doctora Fajardo no ganaba el proceso de paz, iba a tener sus tropiezos. ¿Dónde no lo haría exactamente igual? Es cuando digo que la FARC se va a levantar de la mesa. Igual, quitando esa frase o no quitando esa frase, es la persona que es la frase que me trae más problemas. Pero igual, si usted quita esa frase o la pone, me van a decir exactamente igual de que esto era para bajar el problema. Nadie ha filtrado nada. Por ahí hay un senador, uno que tiene dos amigos más, son tres nada más, de 20. Porque yo tengo el apoyo para lo que hice de 3 y 14 senadores.
Eso no lo dudamos. Y entonces ahí me quiero ir ya al otro lado, porque sé que usted también, este tema no se lo puedo dejar de preguntar. ¿Va a apoyar al senador Roy Barreras en su precandidatura?
A ver, yo he dicho que de los que están, porque ahora parece que uno no está y no está, porque para que usted que esto no es tan fácil ni nada, yo he dicho que he venido acompañando a quien sea candidato, y el que lo ha demostrado y lo ha expresado con muchas ganas el senador Roy Barreras. Y le puedo decir, ojalá yo quisiera que le fuera bien. Ahora usted me dirá, no, no está yendo bien. Si no le va bien al doctor Roy Barreras, a mí me queda una alternativa que es un mundo inmejorable, que es que el partido de la U no tenga candidato. Y si no tiene candidato, él determinará quién va a ser el presidente, o al revés, nadie podrá ser presidente si no cuenta con el partido de la U. Porque la gente cree que por no tener un candidato fuerte, el partido de la U tiene un ser
presidente. Pero venga, ¿usted está diciendo que nadie podrá ganar si no tiene el respaldo del partido de la U?
Pues yo se lo pongo así de fácil, es que hagamos las cuentas, es que estoy escribiendo, yo no estoy ni siquiera todavía analizando. Para pasar la segunda vuelta, hay que tener más o menos 4 millones de votos.
¿Sí?
¿Quiénes lo tienen hoy? Lo tiene el Centro Democrático. Para mí él tiene su etiqueta asegurada de segunda vuelta. El Partido Conservador, pues con Ordóñez, pues yo creo que va a terminar estando con Ordóñez, con la Marta Lucía.
La doctora Marta Lucía.
Puede tener más o menos 2.500.
Ya me quiere a Wilmar Delgado.
Lo puede tener la misma izquierda, también 2.500.000 votos. Si el Partido de la U y el Partido Liberal, pueden sacar 4 millones de votos. Por lo tanto, Cambio Radical no tendría 3.5 o 4 millones. Pero ya voy para ahí. La U podría ayudar entonces si quisiera a Vargas Lleras. O si se va para el lado Uribe,
la misma tarima.
No, si ya que usted está hablando de Cambio Radical, ¿eso es cierto que usted está haciendo triquiñuelas? Y se lo digo, la palabra triquiñuela no quiere decir nada malo. Se lo digo es que usted está moviendo hilos.
Maniobras
políticas, nada ilegal, nada de ese tipo, sino maniobras políticas con la intención de que Rodrigo Lara no sea presidente de la Cámara. ¿Eso es verdad?
No, yo todavía no he hablado con nadie. Yo lo único dicho, algunos compañeros que me expresaron de la Cámara, porque acuérdense que yo me la paso en el Senado, o vivo del Senado, se estaban diciendo que no les gustaba una cantidad de actitudes y de palabras que había dicho su presidente Jorge Enrique Vélez, que dijo la semana pasada y antepasada que no iban a votar el fast track, que no iban a hacer notarios, que no buscan la paz. Ninguno de ellos ayer votó por la magistrada Fajardo. Y ese tipo de situaciones conlleva a que otras personas se molesten dentro de la Unidad Nacional. Y con toda la razón. Bueno. Eso de eso se trata. Y yo no, cuando a mí me dicen eso, pues yo tengo que atender, porque la gente cree que ser presidente del partido uno manda. Uno siendo del partido lo que termina siendo es un mensajero de una cantidad de personas, o congresistas del partido de la U. Entonces, a mí me toca recoger todo el día opiniones y todo lo demás, porque como no esté atento, todo lo que me viene, todo lo demás me pueden tumbar mañana. Entonces, yo lo que trato de recoger, no es de complacer, sí recoger unas opiniones, saber cuáles son las mayorías y tratar de dirigirlas hacia ese tema.
Bueno.
Pero no me dejaron terminar el argumento central. Es que cualquiera que para pasar la segunda vuelta necesitan 4 millones de votos, y como ustedes, casi nadie los tiene o no los tiene. Y con las últimas encuestas que ustedes han publicado, usted encuentra que hay 70 puntos que están por fuera de los partidos grandes. Y hay 50 puntos de lo que uno podría llamar candidatos alternativos. Uh-huh. Y hay casi 40 puntos de la izquierda. Luego, algo está pasando en contra de los partidos, y por lo tanto, esos partidos que tengan líderes regionales muy fuertes, como lo tiene por ejemplo la U, y los tiene en la Costa Caribe, sí, pues eso se vuelve preponderante y determinante a la hora de salir a votar por presidente.
Entiendo. Pues, senador Armando Benedetti, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
A ustedes, y ahí les dejo parte del honor mío ahora que colgue.
Es que es curioso por una razón. ¿Usted se imagina que el resultado azul hubiera sido distinto? ¿Que la magistrada Diana Fajardo no hubiera sido electa, sino del señor Ramel y el señor Mota? ¿Qué hubiera pasado hoy?
Que la entrevista hubiera sido como a las 9, ¿no? No, las 6:30.
No, pues yo creo que va a dormir más tranquilo el senador Benedetti. Va a dormir
pero
mucho
no
más
es un
tranquilo.
Triunfo, Hassan. O sea, fueron 5 votos de diferencia.
Sí, pero yo, a diferencia de los que dicen que fue pírrico o lo que sea, no, esa es la democracia, uno gana por un voto.
Y entonces, a ver, los votos de del señor Mota fueron del Centro Democrático, que son 20 votos.
Y conservadores también, ¿no?
Conservadores y Cambio Radical.
¿Pero los conservadores todos o solo los gobernistas? Solo no, los opositores.
Pero no parece, porque los votos de Diana Fajardo fueron los 20 de la U, más Polo, Alianza Verde, parte de los conservadores, parte de los liberales.
¿O sea que el señor Mota tuvo también votos liberales?
También tuvo votos liberales.
Mirándolo.